Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante 54 minutos de radio. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de misterio con Álvaro Martín y sus Expediente X. Vamos a pasar un poquito de miedo y nos vamos a divertir también con un nuevo proyecto de dos actores conocidísimos. Así que tenemos tarea por delante. Nos ponemos a ello.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Oye, Javi, ¿qué hacemos en la cocina de tu hermano Nacho?
Pues no lo sé. Me ha pedido que viniésemos, que es una cuestión de vida o muerte, pero que no sé qué quiere.
Yo sí, no va a pedir pasta.
Sí, no va a pedir pasta, casi seguro, sí.
Pero también te digo, que tan de vida o muerte no será, porque ni siquiera está aquí.
¿Sonido? ¿Sonido graba? ¡Acción!
A ver, ¿vale? Estáis en mi cocina para ver el futuro.
¿El futuro?
A ver... No el futuro en general, mi futuro. Bienvenidos a Audible.
¿Pero qué dices, Nacho? ¿Qué dices?
Audible, a ver, Javi, es que si no sabes lo que es Audible, es que no escuchas lo que hay que escuchar.
Bueno, pues anuncio importante para los seguidores de la serie Pequeñas Coincidencias, que todo el mundo sabe está protagonizada por Marta Azas y por Javier Vega. Ya sabéis que gracias a esta serie nos hemos enterado de los pormenores de su relación de pareja, de su relación, su pareja real, y nos hemos enterado gracias a ello. Ahora veremos qué porcentaje es cierto y cuál se ha exagerado un poquito, pero nos hemos enterado, digamos, del trasfondo de esta pareja, de cómo se conocieron y en fin, pues estas cosas que nos gusta muchísimo cotillar. Bueno, es una pregunta que solemos hacer habitualmente, cuando conocemos una pareja nueva. ¿Y vosotros cómo os conociste? Nos gusta cotillar, de esto los periodistas sabemos algo, así que ahora aparece otras pequeñas coincidencias. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a ellos mismos. Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Estáis juntos o no? ¿Y revueltos o no? ¿Estáis cada uno en un sitio diferente, no?
Estamos en la juntos, pero por el teléfono ahora mismo nos separamos.
Bueno, Marta, ¿qué es exactamente otras pequeñas coincidencias?
Bueno, pues son 12 capítulos de 20 minutos en los que tanto nuestros... Bueno, somos nosotros, pero son un poco nuestros personajes, Marta y Javier, que vamos a descubrir y vamos a contar las historias de amor, pero de parejas reales esta vez, ¿no? Con la ayuda de Nacho, el personaje que hace Juan Ibáñez, el hermano de Javi.
Sí.
Y entonces es un poco justo lo que tú has dicho, que siempre cuando conoces a alguien tienes las ganas de saber, ¡ay, vosotros cómo os conocisteis! Pues ahora queremos saber cuáles son otras pequeñas coincidencias que han hecho que esas parejas sigan juntas, cuál ha sido su gran coincidencia en amor.
Oye, Javier, y lo presentáis en un formato podcast, que esto es muy novedoso, ¿no?
Sí, la verdad es que además, claro, esto depende, se ha puesto tan de moda, ¿no? Porque es un tipo de formato que desconocíamos y que además no sabíamos que podíamos dedicarnos también a esto, ¿no? Depende, uno cuenta con hacer teatro, cine, televisión. De repente esto de escuchar historias pues se ha convertido también ahora en algo, un fenómeno muy de moda, y la llegada de Audible a España, de repente, pues todo esto se ha disparado, ¿no? Y estamos encantados de haberlo hecho así, porque te permite jugar con mucho con la imaginación, porque al final estás contando lo que solo escuchas, y entonces la ironía, el sarcasmo, el jugar con esa expectativa de lo que estás haciendo y lo que cuentas es muy divertido de hacer y creo que también de escuchar.
Oye, Marta, ¿dónde habéis encontrado las víctimas? Quiero decir, 12 capítulos, 20 minutos cada capítulo, historias de amor reales. Ah, para eso hay que pillar a alguien que las cuente.
Claro, pues sí, nosotros justo cuando estábamos terminando el rodaje de la serie, a través de nuestras redes sociales y de las de Amazon, pues dijimos que quien nos quisiera contar su historia, que nos escribiera, ¿no? Y dimos ahí un mail y un número de teléfono. Y la verdad es que alucinamos con la respuesta, porque hubo que hacer una criba muy gorda mientras estábamos rodando la serie, porque un montón de gente nos quiso contar su historia. Incluso hasta mi tía llamó para contar su historia.
¿Qué me dices? ¿Y era interesante? ¿Tú la conocías?
Bueno, algo me sonaba de cómo conoció por así casualidades a su segundo marido, a mi tío de ahora, ¿sí? Pero la verdad que no sabía yo los pormenores, ni que tenía otro noviete, que el pobre se quedó ahí en la estacada.
O sea que esto nos va a servir para descubrir, en fin, cosas que a lo mejor no sospechábamos de gente conocida. Y es que en el fondo, Javier, todos tenemos ese puntito exhibicionista, ¿no? También que nos gustan que se conozcan nuestras historias, algunas creo que son absolutamente surrealistas.
Todas las que nos han contado dan para hacer una película romántica fantástica, o sea, es increíble. Y es verdad que a todos nos encanta preguntar cómo os conocisteis, pero nunca recuerdo una conversación, preguntarlo y que me contesten, ay, no, eso no te vamos a contar. O sea, es verdad que lo que decía es que a todos nos gusta también contarlo, o sea, te encanta contar porque yo creo que tenemos toda la sensación de que fue una casualidad, o sea, una coincidencia infinita que estuviésemos juntos, porque dices, pues fíjate, no te lo vas a creer, pero es que mi cuñado aquel día, y todo el mundo tiene una historia de, dices, que estamos juntos por los pelos, o sea, es alguna hay que no, desde niños, tal y cual, pero es una cosa poco habitual, ¿no? Que en general todos tienen una historia genial y todo el mundo te la quiere contar, lo cual es muy divertido.
Bueno, aparte de recrear la historia, Marta, luego al final hay un extra que es una entrevista con los protagonistas.
Sí, exacto, para que se vea y quede muy claro que no es un guión y que nos lo hemos inventado, porque algunas es que superan la ficción, como pasa con la realidad muchas veces, sí. Pues luego ellos llaman, les preguntamos directamente y además nos cuentan, y encima es el morbo añadido de saber si esas parejas, si esa coincidencia perduró en el tiempo, si siguen juntos con la historia que han contado, ¿no?
¿Y ahí tu tía qué tal se portó?
No, hay mi tía muy bien, bien. Juntos mis tíos, bien.
Ah, bien, 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 bien.
Spoiler, es un spoiler.
Mira, pues sí, pero de esas parejas, Javier, ¿qué porcentaje continúan juntas?
Bueno, de los que llevamos, claro, no todos, hay historias que de las que consulta que no terminan mal, la mayoría sí, pero claro, porque también entiendo que llamó mucha más gente que sería justa que gente para contar una historia más maravillosa que luego acabó mal. O sea, la gente que llama, en la mayoría, eran parejas que siguen estando juntos, pero varios que no, varios que contaron una historia que les pareció fantástica y que ya no están juntos, pero la contaban no con resquemor, sino como mira que tú tienes esta historia tan bonita, aunque luego pues ya no estamos juntos y este está por ahí haciendo su vida, ¿no? Pero gente que le apetecía contar su historia de amor de hace X años, ¿no?
Lo cierto es que todo esto, Marta, surge de una idea fantástica que tuvisteis, Javier y tú, que es empezar a contar vuestra historia. Y que sepas, Marta, que yo conozco a Javier antes que tú, porque yo hice un cameo en una película de Javier, ¿no te acuerdas? Una cosa que, en fin, tampoco ha pasado a la historia, ¿eh? De Escuela de Seducción, ¿te acuerdas? Sí, con Victoria Abril. Ha sido mi único debut en el cine, perdona, yo presumo mucho de esto. Pero es verdad, Marta, que tuvisteis esa idea genial de decir, bueno, pues vamos a contar también nosotros un poco nuestra historia, aunque me imagino que habrá algunas partes que hemos visto en Pequeñas Coincidencias que, hombre, estarán un poquito... Tú no tienes tan mal humor, ¿no?
No.
Vale.
No. En realidad, a ver, esto es la idea que tuvimos los dos es de que nos apetecía mucho, porque nos gusta el género, hacer una comedia romántica, pero no ñoña, sino una comedia romántica así, cañera y actual. Y luego ya todas esas ideas y todas esas neuras mías, todo es inventada de Javi. No. Nosotros nos conocimos rodando una película y todo lo demás es imaginación de Javi.
Ya, que Javi es la mente pensante ahí, que se le ocurren esas cosas. No sé si en algún momento, Marta, has dicho, pero hombre, ¿cómo vamos a contar esto? Que es una barbaridad.
Bueno, alguna vez sí quedaba la sensación, porque al final somos dos personajes muy egocéntricos, sí, muy mirando nuestro ombligo, entonces sí quedaba la sensación de, ojo, a ver si vamos a caer mal, porque es verdad que había, pues por ejemplo, esto sí que es real, ¿no? Que cuando nos conocimos, él me hablaba de, ah, pues sí, y le pregunté, ¿pero a ti cómo te suelen llamar? ¿Javi, Javier, Veiga? No sé, y me dice, ¿por qué me lo preguntas? Y digo, no sé, es que no te pega llamarte Javi, y me dice, ¿por qué? Y le digo, bueno, porque es nombre de chico guapo.
Muy bien. O sea,
yo te juro que así sí, todo junto suena mal, pero yo ese día fui simpática.
Ya, bueno, pues, en fin. Oye, Javier, el hecho de que presentéis ahora otras pequeñas coincidencias en formato podcast, es decir, solo con sonido, esto, hombre, a veces dificulta, una imagen vale más que mil palabras. Esto es un tópico y es verdad, porque si una escena transcurre en una cocina, o transcurre en un pasillo, o transcurre en una calle, bueno, tú lo estás viendo, pero en formato podcast es un poco como la radio, ¿no? Tenéis que recrear el ambiente que rodea esa historia que estáis contando.
Bueno, que digas tú que una imagen vale más que mil palabras dedicándote a la radio, no, es como, pero bueno, yo creo que justamente lo que no hay, o sea, esto no es una historia de estas como de la, con, ambientada con sonidos tal y cual, o sea, sí, no hay una recreación tanto de secuencias, sí, como tanto de, nosotros contamos la historia de los personajes, o sea, no es tanto una recreación de la vida, de lo que han hecho esta pareja, sí, sino que es más un podcast de humor, en el sentido que nosotros contamos la historia de la pareja en cuestión, sí, riéndonos un poco al contarla, y con una historia más llevando la imaginación a lo contado que no a recrear nada, ¿no? O sea, que no hay esa ambientación de la historia.
Oye, Marta, ¿y cuál es el papel exactamente de Juan Ibáñez?
Bueno, pues es un poco el vehículo que utilizó Javi al escribir los guiones para empezar a contar esta historia y que naciera un poco de la ficción y poder usar nuestros personajes, ¿no? Como alter egos para hacer esto. Y entonces es él es el que monta en su cocina todo este tinglado de, porque se han puesto de moda los podcasts, como él los llama.
Sí.
Y entonces, a partir de ahí, con la excusa de que nos pide ayuda, pero luego él casi no está presente y nos deja el marrón a nosotros, y nosotros vamos cogiendo gustillo a esto de hacerlos audibles, pues entonces, bueno, pues es un poco pues esa pequeña hilo narrativo, ¿no?, que sirve de nexo de unión entre los 12 capítulos.
Bueno, esto de lo que estamos hablando se puede escuchar en exclusiva en Audible, ¿no? 12 capítulos de 20 minutos, ahí vamos a estar entretenidísimos porque es un formato que nos permite, bueno, pues estar siguiendo vuestras historias al mismo tiempo que estamos haciendo otras cosas. ¿Qué voy a decir yo que hago radio, no? Pues es un poquito ese formato que nos acompaña y que, como decía Javier, es verdad que es un descubrimiento. Ahora se ha puesto muy, muy de moda los audiolibros y todo este tipo de cosas, ¿no? Vivimos en una sociedad muy ajetreada en la que si podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, pues mejor que mejor. Y podemos estar haciendo lo que sea y al mismo tiempo estar compartiendo estas otras pequeñas coincidencias. Que de momento 12 capítulos, Marta, pero no sé si estáis abiertos a seguir rodando más.
Ay, yo seguro, nosotros sí, porque la verdad es que ha sido una experiencia esta de los audibles de Amazon maravillosa. Yo me lo he pasado tan bien haciéndola, además que eso, que no tienes ahí como la presión de, ah, bueno, pues fíjate que hoy me tienen que maquillar, que es no sé qué. Es súper fluido, me lo he pasado genial. O sea, tanto los audiolibros que tienen en Amazon como este tipo de podcast de audibles, me ha encantado el formato, ha sido un descubrimiento para mí.
Bueno, hasta lo que dé de sí, que seguramente va a ser mucho, Javier, y si no, luego, pues oye, podéis plantearos pequeñas desavenencias, no sé, gente que se ha separado, a ver cómo lo ha llevado, no sé.
También, pero fíjate la de parejas que hay, o sea, podemos ir contando historias, o sea, si nos ponemos a contar historias reales curiosas, creo que tenemos cientos de miles para contar, o sea, que realmente habría historias para dar y tomarse. Es que la gente no la quiera contar, o sea, es realmente la cuestión.
Marta, por otro lado, ¿sorprendidos con el éxito de Pequeñas Coincidencias, que ha sido muchísimo?
Bueno, la verdad es que no te voy a decir que esperado, pero sí muy deseado. Así que como muy agradecidos y muy encantados de lo bien que han funcionado estas tres temporadas de la serie. Y lo que sí que nos ha sorprendido ha sido cuando hemos salido fuera de España, hemos flipado la repercusión pues en Argentina, en México y Miami, sobre todo en esos tres sitios, ha sido brutal. Así que sí, la verdad es que además, no sé, para mí es muy especial esta serie.
Bueno, pues éxito, amor, felicidad, una pareja fantástica, Marta Azas y Javier Veiga, que podemos llevar con nosotros en el coche o en nuestra tablet, con estas otras pequeñas coincidencias que, repito, se pueden escuchar en exclusiva en Audible, ya un poco fatal de los nervios, Audible, y que están al alcance de cualquiera de Amazon, efectivamente, y que nos van a hacer pasar un rato estupendo. Marta, Javier, que sigáis con muchísimos éxitos.
Pues muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y esta musiquita es la que nos anuncia que nos esperan por delante unos cuantos minutos de pasar algo de miedito, de que se te ericen un poco los pelillos del cogote. El culpable de esto es Álvaro Martín, que llega cada miércoles con sus expedientes X. Y hoy viene a hablarnos del trasfondo, de lo que hay detrás, de lo que hubo en su momento de real en una película que está basada en un libro. Y que es un libro que cumple sus primeros 50 años de vida. Hablamos de El Exorcista. Álvaro Martín, muy buenas.
Muy buenas, pues hay mucho que podemos comentar tanto sobre el libro como sobre la película, porque ha dejado una huella, sin duda, tanto la novela como especialmente la película, porque la fuerza que tiene el cine cuando se hace bien, pues es increíble, y ha dejado un pozo en todos los que la han visto. A nadie ha dejado indiferente El Exorcista, y tiene unas claves secretas que podemos identificar y que a lo mejor son, valga la redundancia, la clave de su éxito.
Bueno, creo que en su momento, cuando se estrenó en los cines, la gente se desmayaba y cosas de... Hoy en día la ponen en televisión y, hombre, impresiona, impresiona muchísimo. Lo que pasa es que nos hemos como curtido un poquito más, ¿no?, que antes.
Es verdad que cada vez tenemos más tolerancia hacia las películas de terror. No es lo mismo en los años 70 que ahora. Pero es verdad también que si consigues meterte en la atmósfera que te propone la película, si no desconectas mirando el móvil o lo que sea y estás metido en la historia, es una película que a día de hoy, yo la he visto unas cuantas veces, pero a día de hoy cada vez que la pongo hay algunas escenas pues que me dan un escalofrío.
Sí, la verdad es que
si quieres,
sí.
Eli, empezamos con el libro, que al
venga,
final
fenomenal,
es lo menos conocido, pero es lo que gracias al libro existe la película. Entonces tenemos que hablar de esa novela. No sé si algún oyente que nos esté escuchando habrá podido leer El Exorcista, una novela de William Peter Blatty. Y esta novela salió en 1971, una época en la que todavía no se hablaba demasiado del mundo de los exorcismos. Y digamos que gracias a que salió este texto, que hay que decir que vendió más de 13 millones de copias solo en Estados Unidos... Pues antes de que saliera, este tema de la demonología y demás se quedaba para círculos eclesiásticos y poco más. Pero bueno, lo divulgó al mundo entero y creó el arquetipo de la posesa, de la niña posesa, que es verdad que lo cierto es que en un porcentaje muy alto los casos de posesión son femeninos. Eso habría que explicarlo a nivel sociológico o psicológico, pero verdaderamente suele pasar que son mujeres o sobre todo adolescentes o niñas las que son víctimas de una posesión. Entonces, en este libro, bueno, hay que decir que tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, en España llegó unos 5 años después y con cierta censura, claro, porque había frases muy fuertes que la niña posesa decía y que incluso en la película también fueron recortadas en según qué países. Insultos, bueno, y temas incluso que tienen que ver con lo sexual que se dejaron de lado. Entonces, bueno, esta novela de William Peter Blatty, hay que decir que, como digo, fue un exitazo, sobre todo porque es que el autor fue entrevistado en la televisión y tú sabes que lo que sale en la tele vende mucho más.
Pues sí, la entonces, verdad es que sí.
Le dieron un espacio en uno de estos late night de Estados Unidos y arrasó. 57 semanas en la lista de los bestsellers del New York Times, eso no lo consigue cualquiera, y bueno, pues tanto es así que enseguida, solo 3 años después, pues salió la película a los cines, esa película tan polémica que, como bien decías, pues en las salas de cine causó revuelo. Bueno, el caso es que la novela tiene algo muy especial, y es que William Peter Blatty, el autor, se enteró de un caso real que había sucedido en 1949, pero que había sido silenciado, y a partir de que se enteró de ese caso real, dice que leyó todos los libros sobre demonología, posesiones, exorcística, todo esto, todo lo que cayó en sus manos, lo devoró, se fue a todas las bibliotecas para informarse muy bien de qué era esto del mundo de las posesiones y de los exorcismos. Y con el caso real como inicio, aunque él lo cambió muchísimo en la película, pero con ese caso real, pues se animó a escribir este texto, que al fin y al cabo va de la lucha, en este caso, de una niña, de Regan McNeil, pues de la lucha de esta niña Regan y su familia contra el demonio, contra una posesión demoníaca. Entonces, te voy a contar, Eli, si quieres, el caso real que inspira El Exorcista, porque claro, es muy curioso, te comenté hace unos instantes que casi todos los casos de posesiones, o muchos de ellos, son protagonizados por chicas, por mujeres, por niñas a veces, pero no, el caso que te voy a contar, el caso real del 49, precisamente fue un niño, un adolescente, que había sido poseído. Entonces, era un joven de 14 años, hay algunos rumores, porque su identidad ha quedado, por supuesto, ocultada, y hoy nadie sabe exactamente quién era, pues para preservar la, digamos, la intimidad de la familia. Bueno, pues el 20 de agosto del 49, en el Washington Post, sale una noticia que dice que un joven de 14 años había sido liberado, este es el titular, de las garras del demonio. O sea que ya el titular es impactante.
Pues sí.
Entonces este chaval, pues bueno, decía que había sido sometido a incluso 30 exorcismos, además de distintas confesiones. Le hicieron exorcismos episcopales, luteranos y católicos. Y el niño también estuvo encerrado en distintas clínicas de salud mental. Bueno, porque empezaba a manifestar ciertos síntomas de lo que hoy se llamaría una posesión. En aquella época, primero, y hoy en día mucho más, pero primero pasó por un sinfín de médicos, que esto es una cosa que también vemos en la película, de la niña Regan, pues su madre le lleva al hospital para ver qué es lo que le está pasando, por qué dice las cosas que dice, por qué tiene esas erupciones en la piel. Todo esto, que se ha dado en casos reales, pues en la película se trata muy bien en el sentido de la incertidumbre de una familia al ver que los médicos le dicen, no, hemos hecho todas las pruebas posibles y tu hija está perfectamente sana, el cerebro lo tiene perfecto, pero no sabemos qué es lo que le pasa. Entonces, a esa familia del caso real le pasó lo mismo. Pasaron por un montón de médicos, no le pasaba nada, en teoría, a este joven de 14 años. Y bueno, pues donde no llegan los médicos a veces, pues llega la fe. Y además le llevaban a hospitales que eran hospitales católicos. Sí. Y al final, pues un sacerdote se interesó por su caso y pasó por las manos de varios ministros de la fe. Y al final se decidió hacerle esas terapias que duraron varios meses de 30 exorcismos. ¿Qué es lo que se manifestó? O digamos, ¿qué es lo que los fenómenos extraños que había a su alrededor? Bueno, pues en un principio este caso fue tratado como un caso de poltergeist, porque en su casa se movían los objetos solos. Las mantas de la cama dicen que se zarandeaban, la propia cama se zarandeaba, como que vibraba. Se escuchaban golpes, se escuchaban pasos, había en las paredes arañazos, estaban las paredes marcadas, y esto es muy, muy típico tanto del fenómeno poltergeist como de una posesión. Entonces las posesiones siempre tienen como una serie de fenómenos concomitantes, y luego al chico también le pasaban cosas. Su familia, esto no lo pudo certificar ningún sacerdote, pero su familia dice que en su cuerpo se empezaban a marcar palabras. Palabras relacionadas con el demonio y demás. Y esto les asustó mucho. Aunque lo que vieron los curas fue que tenía como una especie de manchas o erupciones en la piel. Que esto también se puede ver en la película. La famosa, la icónica niña ya completamente poseída al final de la película, que está demacrada y que su cara parece más la de un monstruo que la de un ser humano. Bueno, pues además había una cosa muy interesante, porque Eli, ya sabes que los temas de coquetear con el espiritismo no son muy...
Son peligrosos,
favorables, son muy peligrosos. Bueno, pues este niño, que por cierto, le llamaron Roland Doe, ¿sabes? Aquí es como si dijéramos fulanito. Hay un nombre que cuando no quieren decir el nombre del testigo le llaman o Roland Doe si es chico o Jane Doe si es chica. Es para decir un nombre neutro. Bueno, pues Roland Doe, este niño de 14 años, tenía muy buenas migas con su tía, con su tía Tilly, que era una absoluta enamorada del espiritismo, y más concretamente Eli, y esto no, ya verás como no te gusta nada, era una aficionada de la tabla Ouija.
¡Oh, ya estamos! ¡Madre mía!
Mal rollo, ¿verdad? Muy y es que la tabla rollo. Ouija se dice que atrae malas energías, y cuántos casos de supuestas posesiones han empezado con la Ouija. Bueno, pues esto también está en la película. En la película, la niña Regan juega con ella sola, además, con la Ouija, pero vemos cómo la planchette, el máster, se mueve solo y que dice hablar con una entidad llamada el Capitán Howdy, que después sería un alter ego del demonio Pazuzu, que es el que sale en la película y en el libro. Esto no es parte de la historia real, pero lo de la Ouija sí. Y ese niño, dicen que este Roland Doe, se despertaba por la noche pegando gritos y llorando. Dicen que a todas horas se escuchaban ruidos, que él caminaba de una forma muy extraña por las noches, lo cual nos da a entender que tenía dos cosas: sonambulismo, y terrores nocturnos. Aquel despertar abrupto con un miedo visceral y un miedo que tú no sabes de dónde te viene porque no has tenido una pesadilla. Simplemente te levantas con un ataque de ansiedad. Eso le pasaba. Claro, los expertos médicos no daban con ningún diagnóstico. Fue llevado al hospital de Georgetown, que es donde, por cierto, también se desarrolla la película, en la universidad. Ese padre Carras que está estudiando en la universidad. Y también al hospital de San Luis. Bueno, instituciones, por cierto, llevadas por jesuitas. Y ahí es donde, como digo, conoció a algunos sacerdotes que se comprometieron a estar con él día y noche, siempre a su lado, pues rezando por él, viendo cómo él iba respondiendo a los tratamientos médicos. Y al final, pues eso, se le propuso a la familia realizar el ritual del exorcismo. No fue uno solo, sino que fueron unos cuantos, y el escritor de la novela, William Peter Blatty, se carteó con algunos de estos sacerdotes y le dieron a conocer un diario. Y es que sabes que, Eli, para hacer un exorcismo tú no vas por la calle y de repente ¡pumba! ¡Agua bendita!
No,
o sea, hay que pedir un permiso, en este caso si es la autoridad católica, pues incluso
al Vaticano,
al Vaticano o al obispado de tu zona, etcétera, etcétera. Y se tiene que concederle permiso estudiando el caso en sí, que no sea, ya digo, parece esto muy mágico y muy medieval, pero realmente un buen exorcista, y yo he entrevistado a algunos, un buen exorcista primero descarta cualquier causa psiquiátrica, etcétera, etcétera. Bueno, pues después de aprobar el expediente se dijo, vale, os damos el permiso para que hagáis un exorcismo siempre y cuando tengáis un diario de lo que va pasando. Y lo bueno es que quedó eso plasmado en un papel, lo cual inspiró a Peter Blatty, al autor del Exorcista, para escribir una novela que todo lo que sucede a nivel sobrenatural, todo lo que sucede, certificado por exorcistas, que yo le pregunté a un exorcista hace poco si era muy exagerada la película, me dijo, mira, Álvaro, lo único que no puede pasar y que yo no he visto nunca durante un exorcismo, de todo lo que pasa en la película, es que a alguien le dé la vuelta a la cabeza, pues 180 grados. Eso no es posible porque se fracturaría el cuello y moriría. Pero todo lo demás, incluida la levitación, me decía este hombre, lo he visto. Así que, cuidadito, poca broma con este tema.
Pues desde luego.
Entonces, claro, Eli, con este diario en la mano, pues fue, digamos, partícipe este William Peter Blatty, el autor del Exorcista, de lo que había pasado. Por ejemplo, se supo, parece ser que su nombre real era Robbie, y era un niño de afroamericano que tenía arrebatos de ira, que hablaba en latín, muy frecuente en estos temas de posesión, hablar idiomas que a priori esa persona no conoce, arameo, latín, incluso lenguas muertas. Digamos que entre los fenómenos paranormales que le rodeaban y lo que él mismo sentía, y los curas que estaban a su lado también decían sentir, pues eso, esos ruidos a su alrededor, cómo la cama se movía, que también sale en la película, pues dijeron, venga, hay que hacer el exorcismo. Y lo primero que dijo en latín, el demonio, digamos, hablando por boca de este niño, al párroco Albert Hughes, le dijo en latín, cura de Cristo, sabes que soy el demonio, ¿por qué me molestas? Imagínate.
Madre mía, pues tremendo, ¿no? Es tremendo el susto, es impresionante. Oye, uno ya puede ser exorcista, que supongo que incluso a algunos que han vivido estos episodios, esto tiene que seguir impresionando muchísimo. Y fíjate, a mí me llama siempre mucho la atención porque el demonio habla en latín, es decir, o en arameo, porque no habla, no sé, y por qué las personas que sufren este tipo de posesión no son, por ejemplo, musulmanas, o sí hay posesiones entre musulmanes.
Sí, hay que decir que, bueno, son distintas y no se puede hablar en los mismos términos, pero existen exorcismos y rituales de expulsión de demonios en las tres grandes religiones, en este caso monoteístas, en el cristianismo, en el islam y en el judaísmo. Existen, pero con muchas diferencias, y no es lo que te puedes imaginar. De hecho, hay una curiosidad que es bastante divertida si alguien tiene acceso, que existe la versión turca del Exorcista, de la película. Sabes que en Turquía, como no tenían acceso a los cines de Hollywood, se hicieron versiones cutres de estas, de las grandes películas, sí, de Superman, sí, sí, de sí. T. Y se hizo la del Exorcista, que se llama Satan, si alguien la quiere buscar, uh-huh. Posiblemente esté en YouTube. Pues Satan es una película, pero claro, es una película vista desde un prisma islámico, no uh-huh. Es una película cristiana. Y también sale el oficio del exorcista y demás, muy muy curioso, y no puede uno evitar sonreír porque tiene escenas absurdas y efectos especiales pues de todo a 100.
Claro.
Y ahí en esta película es muy importante uh-huh. La atmósfera, hombre, y el efecto especial.
Claro que sí. Claro. Oye, la película se dijo en su momento, no sé si formaba parte un poco también de la leyenda, ¿no? Que durante el rodaje de la película y luego después a los propios actores o a las propias personas que habían intervenido en ese rodaje, les sucedieron cosas raras, cosas extrañas.
Pues no es leyenda, es cierto. Fíjate, vamos a empezar por... Bueno, el que quiera saber más de este tema, que hay un libro muy chulo que ha salido este año, porque como se cumplen 50 años del libro del Exorcista, pues están saliendo muchos libros, reportajes y demás. Pues hay un libro que se llama El Exorcista, más allá de la película. Y es un libro muy interesante, ya digo, que cuenta todos los secretos del film y de la película. Y el caso real este que te he solamente resumido,
sí,
lo cuenta con pelos y señales. Que, por cierto, al final salió todo bien.
Ah.
Al niño le sacaron el demonio,
sí,
y el niño vivió una vida normal, ¿eh? O sea, hay que decir que uh-huh. tuvo un final bueno. Bueno, pues sí, en el rodaje hubo fenómenos extraños. Y uno de los actores, que es Jason Miller, dice que durante el rodaje se fue a un restaurante en el barrio judío y se fue con su guión a estudiar. Y se le acercó en la cafetería un sacerdote y le dio una medalla de plata consagrada. Y le dijo, ¿sabes por qué te doy esto? Y dice, porque quiero que sepas lo que son las intervenciones. Y dice, ¿sabes lo que son? Y dice, no. Y el cura le explicó a este actor del Exorcista, dice, es una creencia que viene del siglo XV. Dice que si haces algo que tenga que ver con el demonio, cualquier cosa que hagas para revelar lo tramposo que es, él va a tomar represalias contra ti y solo va a vivir para tratar de frenar lo que estás haciendo para desenmascararlo. Esta medalla te protegerá, ten mucho cuidado. O sea, el sacerdote a uno de los actores le entrega este objeto sagrado para advertirle de que, y esto me consta de muy buena tinta, que cuando se habla del demonio en la radio, en la tele, existe algo extraño, que a veces salen mal las cosas. Y como que está ahí el demonio para sabotearlo, ¿no? De alguna manera. Esto, bueno, pues es una creencia supersticiosa. A mí me ha pasado, Eli, de grabar una entrevista apasionante con un exorcista durante una hora hablando con temas que dice que me dijo que nunca había contado. Bueno, pues la grabación se perdió. Nunca pudo ver la luz y nunca pudo salir en la radio esta tertulia. Y yo tengo clarísimo, porque siempre hago el mismo procedimiento para grabar y nunca me ha pasado, que algo pasó ahí para que esa entrevista que desvelaba secretos de cómo actúa el demonio, digamos así, pues no tenía que salir. Y la película parece que estaba también gafada. Fíjate, nada más empezar, algunos actores tuvieron alguna muerte importante a su alrededor. Por ejemplo, el actor Max von Sydow, un actor muy, muy famoso, que hace del padre Merrin, bueno, pues ese que es más ancianito, bueno, pues nada más llegar al set en Nueva York para filmar sus primeras secuencias, su hermano muere inesperadamente de una muerte súbita de repente, o sea que no era mayor ni nada, en Suecia. Después, el propio actor, Max von Sydow, después de grabar sus escenas, también cayó enfermo. Otro actor, el irlandés Jack McGowan, que en la película hace de un director de cine, de Burks Dennings, bueno, pues muere con 54 años, solo una semana después de terminar sus líneas en la película. De hecho, en la película, esto es un spoiler, pero bueno, pues este personaje es también asesinado. Luego, el 9 de febrero, otra actriz, Vasiliki Maliaros, muere por causas naturales, y dice la leyenda también que la secretaria de William Peter Blatty, del escritor, que estuvo siempre supervisando esta película, que por cierto la firma William Friedkin, que es otro William, el director de esta película, pues dicen que la secretaria de William Peter Blatty cayó enferma. Su compañera de piso acabó siendo ingresada en un sanatorio mental. la actriz que hace de la niña se llama Linda, Linda Blair.
Linda Blair.
Sí, que además tiene una historia después de un poco de tocar techo con esta película y luego no levantar cabeza después, y eso que era muy joven. De hecho, hay gente que le recomendó no hacer la película porque era un papel muy fuerte para una niña. Hoy en día eso a lo mejor no sería viable. Ya. Bueno, pues el abuelo de esta niña murió durante el rodaje. Un técnico de iluminación se seccionó un dedo de un pie. Un carpintero se seccionó un dedo pulgar. O sea, todo eso pasó durante la película. Se quemó. A los 9 meses de empezar, se quemó el set de rodaje. Tanto es así que tuvieron que posponer 6 semanas y los costes se multiplicaron por 2. Pero fíjate, Eli, se quemó todo el set menos la habitación de Regan. La habitación donde ella está poseída, donde levita, donde se produce el exorcismo. El set que habían construido para la habitación de Regan no se quemó. Se analizó cuál era la causa del incendio. ¿Sabes cuál era?
Ni idea.
Pues eso mismo dijeron los técnicos.
Ah, mira.
No se sabe por qué. No hubo un fallo eléctrico, ni se encontraron restos de sabotaje, cerillas o lo que sea. Nada, de nada, de nada. Pero el caso es que se quemó. O sea que todas estas cosas fueron pasando durante la película. Total, ¿que sabes lo que pasó? Pues que al final se pidió ayuda sagrada, se pidió ayuda a un cura para que estuviera presente durante el rodaje.
Porque
se llegó a pensar que cuando se juega con el demonio estas cosas pueden pasar, y el cura, fíjate, podría haber hecho el espectáculo ahí de hacer un exorcismo, porque también se hace el exorcismo sobre objetos, sobre personas o sobre animales. Bueno, pues hay un ritual que es para exorcizar una casa, por ejemplo, un ambiente. Se puede hacer, pero él dijo, no lo voy a hacer porque le vamos a dar a esto un barniz mediático y como sensacionalista que no se lo merece. Entonces, dice, lo que sí que voy a hacer es, uno a uno, a todos los que están en el set, les voy a dar una bendición. Les voy a dar, digamos, una plegaria por ellos. Y además, pues supongo que les rociaría con agua bendita o les daría algún tipo de medallas y demás para que estuvieran protegidos durante la grabación. Bueno, pues a partir de que apareció el cura por allí, el rodaje transcurrió de lo más tranquilo, Eli. Qué curioso.
Fíjate, qué curiosidad. Oye, creo que, Álvaro, que van a hacer un remake o que lo están haciendo en estos momentos de esa película. A lo mejor hay que llamar a otro sacerdote para que esté presente.
Efectivamente, y nos da muchísimo miedo a los que nos encanta esta película. Nos da muchísimo miedo que se haga un exorcista. No es segunda, tercera parte, que existen. El exorcista en realidad es una saga. No, es un remake. Y un remake a mí me da mucho miedo porque hoy en día se tiende a la espectacularidad con los efectos, pero se pierde esa atmósfera de terror que estaba presente en la película, entre otras cosas porque los que hacían esa película de alguna manera respetaban lo que representa el demonio y no es que lo temieran, pero sabían que había algo mágico pululando por allí. Y después salió lo que salió, que es una de las películas más veneradas del mundo del terror, y por cierto ganó 2 Oscars, o sea que y estuvo nominada a 10 Oscars, y es para todos los que nos gusta el cine de terror, pues esta es una de las que no te puedes perder. También te diré, Eli, que hay gente que nunca se ha atrevido a ver El Exorcista o que determinadas escenas se tapa la cara, porque es verdad que esta película ha generado incluso en los cines casos de histeria.
Bueno, pues te tengo que confesar, Álvaro, que yo soy de las que no ha visto la película, pero sí me he leído la novela. O sea,
anda,
que
qué bueno.
La tengo ahí. Nunca. Cuando lees un libro, siempre te da mucho miedo luego lo de la película, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que en su tiempo pues me impresionó la novela, la leí hace unos cuantos años ya y nunca he visto la película. Pero bueno, ahí lo dejo. Lo que no voy a ver es el remake, seguro. Fijo, pero en fin. Álvaro, que la semana que viene volvemos a tocar otro tema en Expedientes X. ¿De qué vas a hablar, por cierto, este viernes en Madrid Misterioso?
Pues una tertulia voy a tener con un amigo que se llama Pablo Vergel, que es el director de una editorial de libros de misterio que se llama Reediciones Anómalas, y vamos a ver qué proyectos tiene, qué libros va a sacar. Va a sacar un juego de cartas que tiene que ver con resolver casos de misterio, y nos lo va a contar.
Ah, mira, un Cluedo. Sí, pero sí, sí, sí. Un poquito como más, seguro, como más serio. Bueno, el viernes, sí, a las 11 de la noche, que nadie se pierda Madrid Misterioso aquí en Onda Madrid. Y el próximo miércoles aquí volvemos a abrir un expediente. Que es Álvaro. Muchísimas gracias. Un beso enorme.
Eli, un abrazo, un beso.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
Como todos los días, vamos a acabar este Buenos Días Madrid tan veraniego con música, con una música muy especial, porque lo que hace Belén Almonacid en esta sección a su manera es enseñarnos una canción y luego muchas versiones diferentes que han hecho de esa canción a veces algo irreconocible completamente. Belén, buenos días.
La verdad que sí, eso va a suceder un poquito en el día de hoy. Canción que he elegido por tu culpa.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Por qué?
La culpa la tienes tú. Yo ayer te dije que me iba a volver al instituto.
¿Ah, sí?
Sonreíste, o mejor dicho, fue carcajada, pura y dura, y como mucho dijiste, bueno, a lo mejor como los de Gris, que tenían 30 años cuando volvieron al instituto, sí. Y dije, bueno, si solo son 30, no está mal. Pues bien, tenía 28 Olivia Newton-John, cuando protagonizó Gris y cuando llegó al instituto Rydell para hacer de Sandy, y bueno, pues vamos con una de las canciones míticas, You Are the One That I Want.
Esta es una de las míticas.
Esta es una de las míticas. Estaba sonando al final, claro que sí, de esa gran película. John Travolta tenía unos poquitos años menos, también hay que decirlo.
¿Ah, sí?
Sí, tenía unos poquitos años menos. Era un desconocido en aquella época. Era uno de los motivos por los que Olivia Newton-John no tenía muy claro si quería hacer esta película, porque no se veía en el papel de adolescente, porque no conocía de nada a John Travolta, porque decía, pero ¿qué pinto yo en esta película, que eso sí, el director se empeñó en que tenía que estar ella. Bueno, esta es la escena final. Aquí va con esos pantalones ajustados, no lo siguiente. Eso
que parece pintados en la
pintados,
piel.
Tan pintados, eran tan pequeños, tan pequeños, que se rompieron según se los puso.
Ya,
vale.
Bueno.
Así que se los tuvieron que coser. Se tiró todo el día...
¡Al cuerpo!
Al cuerpo. Prácticamente todo el día con los pantalones puestos sin poder...
¡Qué agobio!
...respirar.
¿Y si podía ir al baño?
¡Tremendo! ¡Correcto!
¡Por favor!
Es lo que tiene ser actriz, que a veces... Bueno, pues tienes tus sacrificios. Ay, canción, por cierto, que no estaba en el musical en el que se basa esta película. La de Grease fue uno de los temas que se creó específicamente para la película. Pero venga, dicho lo cual, teniendo en cuenta ya cuál es nuestro tema con el que arrancamos, You Are the One That I Want, vamos con las versiones. Algunas de ellas han protagonizado hasta anuncios publicitarios.
Cerezo se ha equivocado.
No. No se ha equivocado, lo fan. A ver, las frases están.
No, no, hay la entonación. Lo que pasa es que
la entonación
va como que le quita revoluciones.
Correcto,
¿no?
Le falta que le demos un poquito de ánimo, que le digamos, venga, tú puedes, tómate, qué ya. sé yo, una bebida refrescante o energética, qué sé yo.
Algo. Sí.
Lo fan, Matthew Jordan Hammerlain, formó parte de una campaña publicitaria de Chanel número 5, una especie de mini película protagonizada por Gisele Bündchen. Y bueno, pues hubo su momento. A mí me da un poquito de bajón.
Pues yo no veo un instituto fin de curso esto.
No, ¿verdad?
Sinceramente, no.
Bueno, pues la siguiente a lo mejor no es de instituto, pero a lo mejor sí es de fiesta de pueblo, que ya hemos estado hablando. Está porque no la han descubierto los de la lista de Spotify, porque si no formaría parte de esa lista con las mejores canciones de
De instituto de Tres Hermanas. Digo, pues el aire flamenquito. Es decir, de fondo, ¿no?
Ay, pero lo bien que se entiende este inglés.
Oh, eso sí.
El de las 70s.
70s.
Ay, me encanta. Sí, Lola González y Blanca Parejo. Sevillanas, rubias. Comenzaron en esto del espectáculo cuando tenían unos 40 años, eran madres, tenían trabajos varios, yo creo que estaban cansadas un poco de tener que estar conciliando y dijeron, ¿por qué no nos metemos a esto del
pues
artisteo?
Claro que sí,
y nos echamos unas risas.
Si Olivia Newton-John podía irse al instituto con 28 años, ¿por qué no triunfamos nosotras?
Pues
no está mal esta versión,
sí,
no
venga.
Está mal.
Ay. Es que me encanta lo de entender el inglés,
¿sí?
Que es algo que habitualmente no me pasa cuando escucho a aquellos artistas, que es su lengua nativa. Venga, en esta no hay problema porque como es instrumental la vamos a entender todo.
Ah, vale.
Take Away Project.
Ah, mira.
Tiene versiones muy curiosas. Solo saca un disco toda su vida, con lo cual creemos que no arrasó en exceso. Pero a mí me parece gracioso.
¿El que no haya arrasado la canción?
No, hombre, no.
La
versión y el soniquete en sí.
Ah, vale.
Pero como solo tiene un disco, no voy a acabar con él.
No.
Vamos, con Zahara. Le cuesta también lo de arrancarse, pero el juju.
Perdona, como parece. Un huevo, una castaña. Se parece esto al original. No, o sea, nada.
María Zahara Gordillo Campos, que a los 12 años ya estaba componiendo su primera canción. Y atención, que tuvo un tema que se convirtió en la sintonía de la Vuelta Ciclista a España. Cuidado.
Ay, aquí empieza como a sonar más parecido. Ay, Que sí, es que al principio digo, pero se ha confundido de partitura.
Hay que despistar.
Bueno, pues hasta aquí la sumanera de Belén Almonacid hoy con este tema, You Are the One That I Want. Tema mítico de Gris y sus diferentes versiones. Nosotros con la misma versión volvemos mañana a las 10 aquí a Onda Madrid. Hasta entonces, sed buenos.